Hola, oyentes de Radio Sefarad. Estamos esta semana en el debate, esta semana aciaga, en la que hemos vivido un montón de, pues eso, de desgracias en París y sobre todo de reacciones por parte de políticos y medios que podrían haber dejado que desear o que dejaron que desear. Y para comentar todo ello estamos aquí con Masa Gabriel, directora de Revista de Medio Oriente. Hola, Masa.
Gracias, Dani. Hola, ¿cómo estás?
Y con Jorge Rosenblum, de Radio Sefarad. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues nada, cuando queráis empezamos a comentar un poco esta desgraciada semana que hemos vivido en París y por extensión en el resto del mundo, ¿no?
Tengo estoy muy agradecida además que me hayáis invitado porque además soy francesa. Y entonces es una cosa que de alguna manera me ha afectado, obviamente no tanto como la gente que estaba ahí, pero hay un punto que a veces me da la impresión como que no se termina de entender cuando hablamos de estos terribles atentados. Cuando se estaba hablando, por ejemplo, primero empezó con el tema de Charlie Hebdo, lo que son estas viñetas, habría que entender que la viñeta no es una especie, el cómic en la cultura francesa no es una cosa marginal, no estamos hablando de una subcultura ni de un subarte, estamos hablando de algo que forma parte del día a día de la cultura francesa. Nosotros en el colegio estudiamos cada temática con viñetitas, y entre esas viñetitas, pues las viñetitas de Camus o de Volinsky, que personalmente pues no soy gran fan, pero independientemente de eso, digamos que tiene una presencia en el día a día, en la cultura y en el respirar cotidiano de la cultura francesa. Y por otra parte, la presencia de la comunidad judía en París, bueno, en toda Francia, pero en este caso en París, tiene exactamente ese mismo grado de cotidianidad. Es decir, no es un elemento externo, no es un elemento extraño, no es algo que se vea desde fuera. Es decir, la sensación de estos ataques, creo que son ataques que se han vivido, desde luego en Francia, como un ataque a lo más profundo y a la propia identidad francesa, cosa que a veces me da la impresión de que desde afuera hay que traducirlo, ¿no? Que no son, ni los judíos son elementos externos, ni el cómic es una cuestión aparte. Es decir, el ataque es a la propia identidad.
Uh-huh. Bueno, sí, justamente sobre lo que comentabas de la integración y lo que significa ser judío o musulmán en Francia, una de las cosas que solo en algún telediario o en alguna columna aparecía de forma marginal y por gente muy informada, es que, por ejemplo, en este supermercado kosher, casi la mayoría o casi la mitad de los clientes eran musulmanes. Porque como la comida kosher es una comida que se ajusta también al halal, pero en grado superlativo y tiene mayor calidad, pues muchos de los clientes también eran árabes. Lo que pasa que también hay que decir que el atentado sucedió un viernes por la mañana, que es justamente el día de compra antes del Shabbat.
No, y además el objetivo es una tienda judía, quiero decir, por mucho que haya clientes que sean musulmanes. Por supuesto.
No, y otra cosa quería resaltar al respecto, porque se ha hecho mucho hincapié, incluso el primer ministro Netanyahu en su discurso en la sinagoga ha destacado el papel heroico de este chico que trabajaba en el supermercado y que salvó la vida de estas 7 personas metiéndolos o permitiéndoles entrar en la zona de la nevera. Y yo lo que quería destacar es que aparte de ser musulmán y de ser malinés, este chico estaba trabajando en un supermercado de judíos. O sea que lo extraño sería que su comportamiento hubiera sido otro. O sea, porque es una persona que convive diariamente con los judíos y no sé qué chip mental tendría que haber activado para decir, no, a partir de ahora todas estas personas con las que he vivido pues merecen la muerte y yo no voy a hacer nada por ellos. Eso no le quiero quitar mérito al tema este, pero también un poco poner en contexto el tema de que de pronto aparece como ejemplo de que no todo el Islam es condenable y lo que fue el atentado no define de por sí al Islam. Al respecto también quiero decir que me llamó la atención cuando, creo que fue el viernes, el presidente Hollande, justo cuando terminó, digamos, el operativo, la parte militar del operativo, salió en su discurso a la nación, que se retransmitió a todas partes, por supuesto, diciendo que estos no son el verdadero Islam. Y me llamó la atención que el presidente de un país laico, por definición constitucional y por la Revolución Francesa y todo esto, fuera el que se encargara de definir lo que es el verdadero Islam y lo que no es el verdadero Islam.
Tiene su lógica, porque si te fijas, aparte no es solamente Hollande. Hollande obviamente lo hace en un momento en el que uno de los grandes miedos en este momento en Francia es que se dispare el antisemitismo, la islamofobia, y entonces la frenan de esta manera. Yo creo que incluso con una gran torpeza política, como ha sido la no invitación, no inclusión de Marine Le Pen en las manifestaciones. Uh-huh. Es decir, el gran miedo a que se cree islamofobia, a que la gente salga a las calles a quemar mezquitas o que se desate el odio a los musulmanes, pues los ha llevado a tomar una serie de medidas, tanto verbales como acciones, que creo que son de alguna manera, por lo menos a mi modo de ver, políticamente es una torpeza, creo, no invitar a Marine Le Pen, cuando Marine Le Pen, según todos los sondeos y los resultados electorales, representa una parte muy importante de los franceses. Uh-huh. Te puede no gustar su discurso. Puedes estar completamente en contra del discurso del Frente Nacional, pero bueno, al fin y al cabo, Marine Le Pen no ha entrado en ningún establecimiento y no ha matado a nadie, con lo cual tiene que tener cabida en esa manifestación contra el yihadismo, contra el terrorismo, que es de lo que se trataba. Uh-huh. No la invitan, obviamente también hay una cuestión electoral, hay muchas cuestiones de fondo, pero ¿por qué no es invitada? Porque tienen miedo de que de alguna manera esto se convierta en un discurso islamófobo. En ese sentido, cuando Hollande sale diciendo esto no es el verdadero Islam, la única opción, es decir, no vayan a confundir. Que por un lado dices, fantástico, es cierto que hay, si lo que ustedes están diciéndonos es que hay musulmanes buenos, pues son ustedes quienes están teniendo un discurso racista. Obviamente que hay musulmanes buenos. O sea, lo que hay es que hay musulmanes malos. O sea, hay una especie de cambio completamente en el discurso que a mí en algún modo me parece que quien está cometiendo el acto racista es el que quiera destacar que hay musulmanes buenos. Uh-huh. Es decir, parto de la base de que todos el mundo es bueno y que hay gente que comete errores, o que hay gente que comete crímenes y que son perseguibles por el Código Penal. Pero independientemente de esto, lo que te quería comentar es que ya antes de estos atentados, esta es una línea que se está llevando en general. Cuando lees Obama, habla en su discurso del Estado Islámico, él lo que dice es que ni es un Estado ni es islámico. No es islámico, esto no es el Islam. Sin embargo, reconozcamos que hay un pequeño problema, porque para no ser el Islam recurren sistemáticamente a referencias islamistas, al Corán, se hace en nombre de un dios musulmán, están vengando a Alá. Quiero decir, es cierto que hay muchas otras, es cierto que no es la mayoría del Islam, afortunadamente, porque si no ninguno estaríamos en la tierra en estos momentos, pero también es cierto que tiene unas evidentes connotaciones religiosas y unas evidentes, más que llamativas, connotaciones islamistas, pues que a lo mejor de alguna manera, o islámicas, a lo mejor de alguna manera habría que hacerle frente. Pero entiendo el discurso de Hollande como una manera de curarse en salud. Pero si te fijas, los medios también salieron inmediatamente a decir, ojo, los musulmanes son buenos, hay mucha islamofobia en Francia.
Bueno, eso ha sido generalizado en todo el mundo. ¿Tú qué opinas, Jorge?
Yo primero quiero decir que se nota que Maya es francesa defendiendo, no a Hollande, sino ese modo de pensar tan francés, tan universal, pero que creo que es justamente la trampa de este intríngulis en el que estamos metidos. Primero, porque lo que desde el atentado ha crecido, y con datos, no es la islamofobia, sino el antisemitismo. En Francia.
¿Desde el atentado?
Sí, desde el atentado. A pesar de que hubo muchas cámaras sacando fotos a los cartelitos, pocos carteles que decían «Je suis Charlie, je suis flic, je suis juif», porque eso no estaba en las proclamas de la organización. No estaba en las proclamas de la organización, estaban Jesuit Charlie, pero resulta que de los 17 muertos, sin contar a los tres personajes, por no llamarlos personas, que murieron durante estos atentados, de estos 17, 6 eran judíos. Los 4 de la sinagoga, más Bolinsky, más otra señora que era la única mujer que se atrevieron a matar, y se atrevieron a matarla porque era judía, porque había otra mujer en la redacción, pero ella supo recitar el Corán y se salvó la vida. 6 personas de 17 es un porcentaje que representa 40 veces más la proporción de judíos que hay en Francia. Uh-huh. Yo he hecho la cuenta, ¿eh?
Bueno, sí.
Entonces, ¿qué digo? Que el atentado, evidentemente, el atentado era un atentado antisemita. El atentado se ha tratado de canalizar contra la libertad de expresión y que esto que el otro. A ellos les interesa un pito lo que digan en Liberación. Les interesa un pito lo que diga Le Monde.
Estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que ha sido un atentado para crear tensión, y ha tenido dos partes. Este es mi análisis, Maya, seguramente no coincidiremos, pero ha tenido una primera parte que ha desconcertado a muchos, porque ha sido un atentado como casi, y aquí me meto en aguas profundas, casi como un atentado tipo ETA, o sea, a objetivos determinados, señalados, por ejemplo, a los periodistas y a la policía, ¿vale? Pero la segunda parte, que es cuando estos huyen, los hermanos huyen y van a entregarse solamente si los matan, en plan morir como yihadistas, y el otro que se mete en un supermercado judío porque ahí va a encontrar judíos, tiene todo el perfil del yihadismo tradicional de estos últimos meses, y no de un terrorismo más a la europea como fue la primera parte. Y segundo, otra cosa, yo no sé qué es el Islam verdadero, porque realmente cada día estoy más desconcertado en la manifestación del domingo en Francia, en París, del 1,5 millones de personas. No sé cuántos musulmanes había. Organizaciones musulmanes que fueran como organizaciones había muy pocas, porque no aparecían con las pancartas declarándose así. ¿Qué porcentaje les apoya? Pues mira, en Facebook, ayer he tenido una discusión con alguna gente, porque he leído en algunos datos que en el mundo árabe, en el mundo musulmán, el apoyo es, y esto lo he leído, lo he escuchado de Estados Unidos, no sé si tiene más veracidad o no, es entre el 15 y el 25%.
¿El apoyo, perdón, a qué?
El apoyo al yihadismo, a la Guerra Santa. Uh-huh. No que todo el mundo que apoye está cogiendo el fusil, pero sí que tienen simpatías y que tienen y que se alegran y festejan cuando suceden estas cosas. En Estados Unidos había una señora en un vídeo que hablaba del 15 al 25%, que me parece una barbaridad. Sí. Y alguien lo ponía hoy como diciendo solamente no llega ni al 1%, pero incluso el 1% son 120 millones de personas.
Bueno, el 1% es una barbaridad. O sea, y el 15 millón y el 25% me parece una salvajada. Y o sea, aún creo que se queda corta
solamente,
la cifra.
Solamente en España, 300.000 musulmanes habrá. 3.000 terroristas o 3.000 personas que apoyan al chiadismo.
Vamos, por lo menos explícitamente ante una encuesta, porque luego, efectivamente, la opinión de cada uno. Yo, a raíz de esto, la verdad es que me gustaría que debatieseis, me gustaría escuchar la opinión de los dos sobre dos cosas no directamente relacionadas con el atentado, sino con la reacción del mismo. Y la primera de ellas la ha apuntado más a Gabriel, que es eso que en la manifestación, pues lo mismo que aquí cuando unos terroristas marroquíes mataron 200 personas, la gente fue a apedrear a la sede del PP, parece que en la manifestación del domingo había mucha mayor preocupación por evitar eso, la participación del Frente Nacional, con el que efectivamente, como dice Masa, uno puede estar de acuerdo o no, y probablemente aquí los presentes no lo estemos, pero en una democracia hay que respetar lo que ha votado el pueblo, y si un cuarto de Francia ha votado eso, pues habrá que respetarlo. Y luego, por otra parte, hay otra cosa, o sea, cuando suceden estos atentados, lo primero que se que eso, que las fuerzas vivas y sobre todo la izquierda se preocupa de hacer es que alertar que no salte la islamofobia cuando, sin embargo, cuando un Estado legítimo como Israel se defiende del terrorismo, esas mismas fuerzas acusan a todos los judíos o acusan a todo Israel o hacen el boicot contra un grupo de teatro de israelíes, ¿no? Ese doble rasero. No sé por dónde queréis empezar.
Wow, son muchas cosas. Y ni siquiera he podido responderle a Jorge en los desacuerdos que tengo, pero ya los debatiremos si quieres fuera. El tema es, yo no creo que... La calle francesa no está preocupada porque no viniera Marine Le Pen. La calle francesa salió genuinamente a manifestarse contra el terror. Y ha sido una manifestación absolutamente emocionante y emotiva y hasta puntos que la gente aplaudía a la policía, cosa que en Francia es como kafkiano que alguien aplaude a la policía. Bueno, pues había vítores, aplausos a la policía.
Porque era la primera vez que mataban terroristas, ¿puede ser?
No seas así.
No,
porque
no sé,
porque
pero,
la actitud,
ver,
porque
hasta,
la actitud policial,
la policía,
porque la actitud policial fue muy importante, porque por mucho que ahora podemos criticar un montón de cosas, es todo un poquito más complejo. Entonces, independientemente, no vamos a entrar ahora en la policía, que podemos hacer otro programa si queréis al respecto. Pero el caso es que había vítores, aplausos a la policía, había conjunto, había muchísimos musulmanes, había, tal vez no sé qué organizaciones apoyaban o dejaban de apoyar, pero había musulmanes. No olvides que, obviamente no todos, no sé qué porcentaje, no manejo los porcentajes, pero igual que los judíos son judíos y franceses, recomiendo un artículo de Tablet Magazine que justamente publicaban acerca de cómo cuando llegan Netanyahu y Hollande a la gran sinagoga aplauden a rabiar a Netanyahu, pero deciden cantar la marsellesa al final. Quiero decir, hay un montón de cuestiones también de sentirse ciudadano con la cuestión francesa y que también se sienten muchísimos musulmanes, como por ejemplo este chico que salvó a estos clientes de la tienda. Pero la cuestión de Marine Le Pen yo lo indicaba más como una cuestión, creo que política. Volvemos a hablar de cuestiones políticas, de cuestiones que creo que son error y que tienen que ver con, por parte de Hollande, con evitar que se aproveche una situación en un discurso político, que al fin y al cabo es, por su parte, también aprovechar una situación en una cuestión política. Es llamativo que a esa manifestación y a esa primera línea de cartel, a ese cartel, viniera gente de que estuviera el emir de Qatar y no pudiera estar Marine Le Pen. Quiero decir, eso es francamente fascinante, ¿no?
Y tú sabes que se ha confirmado que no quería invitar a Netanyahu.
No está confirmado. Eso es un artículo que salía publicado en Haaretz. No tengo realmente más conocimiento.
Bueno, el Canal
2
de Televisión de Israel dio por válida también.
Y Netanyahu dijo que okay, no voy. Pero bueno, independientemente, vamos a lo que fue. Independientemente de la cocina. Quiero decir, yo no puedo entrar a juzgar la cocina, pues no termino.
En lo que veo es que estaba el emir de Qatar
en una manifestación en contra del... en una manifestación contra el terrorismo. Uh-huh. Y no tenía lugar Marine Le Pen.
Exacto.
Entonces, eso es una cosa llamativa y eso es una cosa que, francamente, creo que merece muchísimos debates y se está debatiendo en Francia, ¿no? Un país promotor del terrorismo tiene cabida en primera línea en la foto. Luego podemos, también estaba un montón de personajes, quiero decir, es una manifestación contra el terrorismo internacional, etcétera. Entonces creo que la calle...
A Obama lo deben haber tapado.
Obama, ¿no habéis visto en las... Obama estaba jugando... Tenía un partido de fútbol, o no sé qué, tenía que ver un partido de fútbol. ¿No habéis visto esta foto que sale Obama como si estuviera jugando al golf delante de la manifestación? Obama, y ahí esto te digo, te hablo más de los análisis que se están haciendo en Estados Unidos, uno de los grandes problemas que hay ahora, y que probablemente en eso sí vamos a estar de acuerdo, es que para la cuestión del terrorismo hay que demostrar fuerza. Si no demuestras fuerza, no tienes, la guerra está perdida. Y Obama lo que se le está pidiendo es que demuestre ferza y capacidad de lucha y voluntad de lucha. La ausencia de Obama se entiende como una debilidad norteamericana, una más, una de tantas.
Yo he escuchado hablar, perdona Maya, que los franceses han pedido que le devuelvan la estatua de la libertad. Ahora que dicen que le han matado la libertad de la expresión, dicen, bueno, ya que no la van a usar... Por lo menos que la traigan de vuelta, ¿no?
La traigan de vuelta. Sí, yo me imagino, no sé muy bien, insisto, la cocina no sé cómo es, pero me imagino que sabemos que en la foto de los grandes líderes en contra del terrorismo internacional faltaba Obama. Uh-huh. Entonces esto es algo que...
Y por cierto, el que sí está en primera línea es nuestro canciller español, que estos días se va a reunir con Hamás. Margallo.
¿Estaba Margallo en la primera línea?
No, Margallo no.
Rajoy, sí. Obvio.
Estaba Margallo, estaba hoy...
Sí, que no ha sido recibido.
En Jordania.
Que no pudo ser recibido porque los otros sí estaban en la manifestación.
Porque estaban en la manifestación, pero luego va a ir a hablar con los de Hamás.
Bueno, que como sabéis, la Unión Europea
Jamás, no, pero aparte de que para la Unión Europea no es un grupo terrorista, Jamás que hace una condena, esta es la primera vez que se ha dado una condena por partes. O sea, condena lo de Charlie, pero no dice nada del supermercado kosher.
Porque, y esto, perdóname, voy a lo que estabas tú diciendo en la primera parte, cuando dijiste, esto es un atentado antisemita. Wait. Esto es un atentado que tiene muchas similitudes, por ejemplo, con lo que fue el atentado en Bombay, que es... atentados simultáneos. Todavía hay mucho análisis por ver en qué medida había una sincronización real, si es que la había o no, parece ser que no, parece ser que ha sido como un aprovechamiento de la situación, pero la cuestión es crear terror en un mismo momento en diferentes lugares, que es lo que aterroriza a la población, cuando de repente dices, oh Dios mío, aquí pasa esto y aquí está pasando tal. Uh-huh. Luego había una conexión de ustedes liberan a estos y entonces no los matan y entonces yo libero a tales.
Sí, pero perdona, Masa, sí. ¿No se mete a crear terror en el parque de atracciones o en el zoo? ¿Se mete en un supermercado kosher? Es decir, bueno, buscando obviamente un objetivo muy claro.
No, sin duda alguna, pero si estamos hablando de que, vamos a ver, pensemos básicamente en lo que es la yihad en los últimos años en Europa, todos los objetivos han tenido una cuestión de antisemita clarísima. Claro, es que estamos en Francia, tenemos a Megá.
Es que esto me suena más a Megá que a Bombay, que igual no tengo todos los datos.
No, Bombay lo que tuvo en su momento, que fue lo que fue el ataque simultáneo, que fue lo que desató un poquito el terror, el hecho de que había un ataque aquí, otro ataque en una casa Chabad Lubavitch, otro ataque no recuerdo exactamente dónde. Entonces, esa situación descolocó y eso fue un poquito lo que se planteó. El nuevo terrorismo puede venir en lugares simultáneos. Entonces, en ese sentido tiene una cierta semblanza, que hay entre ellos un lugar judío, evidentemente, que estamos ya acostumbrados a que los judíos son objetivos, sí, pero que, digamos, creo que hay que entenderlo en una manera más global y no atentado por atentado. Tú dices, es un atentado antisemita. Es un atentado yihadista. El yihadismo en sí es antisemita. Entonces, uno de los objetivos, una de las partes del atentado es...
Sí, pero no
Charlie no es por judíos. O sea, vale. No es porque Bolinsky era judío que van a matar a Charlie.
No, pero pidieron los nombres. A ver a quién querían matar.
Eso parece ser que no es tan claro. No está tan claro, según bueno. Algunos testigos. Sabían a quién iban a matar, indudablemente.
Pero,
hay muchas cosas,
pero lo que digo es que, por ejemplo, no entraron en una iglesia.
Uh-huh. No, evidentemente que no entraron. No, pero si entraran en una iglesia, uh-huh. Si mañana hay un ataque y entran en una iglesia, tampoco nos sorprendamos. Es decir, forma parte de un
nos
todo.
Nos vamos a sorprender mucho, Masha. Todavía no ha pasado eso.
Cierto, pero yo no me voy a sorprender mucho. Si tú te fijas lo que está pasando en Oriente Medio y la persecución y exterminio a los cristianos...
Ese punto. Tú te fijas en lo que está pasando en Oriente Medio. Tú diriges la revista de Medio Oriente, yo trabajo en Radio Sefarad y estamos acostumbrados a que esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Hay un señor que es primer ministro en Israel que se la pasa diciendo que es lo mismo. Nadie le hace ni puñetero caso porque dice, no, este es un extremista de derecha. Y lo que dicen no tiene nada que ver. O sea, ni Irán es un peligro, ni Hamás tiene nada que ver con el yihadismo, ni Hezbollah tiene nada que ver con Estado Islámico. Y por el contrario, son enemigos. Pero resulta... y perdón que traigo a colación otra vez a Netanyahu, porque yo lo que veo que esta reunión de urgencia que han tenido los ministros de Interior esta semana, estos mismos días, justo antes de la salida ayer a la manifestación, hubo una reunión que se va a revisar el tema de Schengen, de los controles de fronteras, etcétera, etcétera. Creo que lo que apunta es que todas las posibles salidas para un mayor control o una batalla contra esto, que uno lo definen como guerra, otro como choque de civilizaciones, lo definan como lo definan, la salida siempre es una salida que ya ha sido probada con éxito y súper criticada por los mismos.
Ah, pero eso sin
en
duda,
Israel.
Pero eso siempre, pero estamos hablando de una hipocresía absoluta.
Estamos hablando de que los muros, primero porque se denuncia que la entrada a Europa de elementos yihadistas que retornan, pues el control de fronteras va a ser muy similar a los famosos checkpoints que hablábamos. Incluso yo creo que el muro de Melilla, que hoy en día es una alambrada, va a terminar siendo un muro de cemento igualito al que
bueno,
atraviesa
los terroristas. Estos terroristas a los que se teme no entran por muros, entran legalísimamente porque en términos generales, y esto es el gran problema al que se enfrenta ahora mismo Europa,
Son europeos.
Del mismo modo que el atentado, por ejemplo, en la sinagoga en Jerusalén.
Uh-huh. Eran árabes israelíes.
Uh-huh. Estamos hablando de gente en Europa que de alguna manera tienen acceso o se dejan ganar por un discurso absolutamente, absolutamente asesino, nihilista, pero que al mismo tiempo tiene una preparación impresionante, porque tú ves a estos hermanos que asesinaron a los en Charlie Hebdo, manejan las armas de una manera fantástica, que también uno se pregunta de qué manera...
A ver, tal como lo maneja, eso se aprende dos horas en YouTube, ¿eh?
No. Los tipos tenían una formación militar, formación...
Una estuvo en el Yemen, pero tampoco estaban manejando misiles antitanque. Están con una...
Al parecer había algo en el supermercado bastante interesante.
Sí, en el supermercado uno de los que murió, de los chicos que murió, fue justamente porque Amdi, o cómo se llama, se le encasquilló el revólver. O sea que ya eso te da la pauta y lo dejó sobre la mesa. Y ahí fue cuando...
Creo que todavía hay muchas cosas por saber. De hecho, uno de los grandes misterios es cuántos secuestradores había en la tienda de...
Por eso también yo digo de que las glorias a la policía francesa, yo las dejaría también en suspenso, porque entre otras cosas nos pusieron a todos de alerta con que eran cuatro terroristas, con que la chica, ¿dónde estaba la chica? La chica hace una semana que estaba en Siria. Y nos habían dicho que había cruzado 5.000 llamadas telefónicas con la esposa de Sharkey. O sea que a mí hay cosas de la inteligencia francesa que me recuerda mucho a estas tiras cómicas.
Tal vez tú lo habrías hecho mejor, pero creo que es un poco injusto en un momento dado. Es decir, creo que realmente...
Yo no creo que sea injusto exigir que Francia, que exige tanto a los demás, tenga un control mucho mejor. Y te digo una cosa, yo creo que Francia está a un pasito de cambiar su ley interna para poder aplicar la justicia militar en casos de terrorismo.
Bueno, es lo que están debatiendo ahora mismo, que dice Hollande que no se va a hacer bajo ninguna
circunstancia. No se va a hacer mientras él esté, así que va a venir otro ese día o algo así.
No, bueno, son juegos políticos. Y creo que en vez de centrarnos en una crítica a la policía o en una crítica a los políticos que dicen A o B, que obviamente entiendo que tenemos que exigirles que lo hagan bien, me parece que lo que no podemos perder de vista es que la amenaza de la que estamos hablando, que es la yihad, se conforma también con una especie de... no solamente es una cuestión de seguridad, es también una cuestión, es una cuestión de seguridad, pero además es una cuestión de endoctrinamiento, de dónde se endoctrinan estas personas, cómo se forman estos yihadistas.
Bueno, aquí hay dos cosas más. La verdad es que, bueno, no vamos a entrar en una crítica a la policía, por supuesto, pero...
Bueno, criticadla si queréis, si tenéis las armas para...
Y hay cosas mucho más urgentes de las que hablar, pero como dice Jorge, tampoco vamos a caer en un elogio gratuito, en el que parecía que se nos había inducido ni una cosa ni la otra. Y luego hablas del endoctrinamiento. Yo creo que a lo mejor, y no sé, os pido la opinión a los dos, todo un poco esto que estamos debatiendo, tanto las reacciones de los políticos, el tema de la exclusión del Frente Nacional, el llamamiento a la no islamofobia, no se reducirá todo, absolutamente todo, a una cuestión de que, y perdónenme los oyentes, con según qué cosas, a según qué representantes se les aflojan los esfínteres, y es que simplemente hay miedo. Hay miedo, y por eso se habla de no...
Hay terror, obviamente que hay terror.
Pero terror a ofender a los que no tienen que ofender.
No, terror a que la amenaza es muy grande, terror a que de repente alguien se enoja y lo que está en juego es la vida, lo que está en juego son ataques como lo que acabamos de ver. Pero a mi modo de ver, estos ataques creo que pueden marcar un antes y un después en Europa, porque la movilización en Francia, y que además ha habido movilización en todas partes, en todo el resto de Europa, en solidaridad, quiero creer que por lo menos lo que esto puede llegar a hacer es traer realmente a primera plana una amenaza en serio, dejar el discurso políticamente correcto, es decir, no todos los musulmanes, evidentemente no todos los musulmanes son terroristas, pero de lo que se trata ahora es de trabajar sobre el problema que sí es terrorista. Y sobre eso, que es un problema, por mucho que no queramos, que tiene que ver con el Islam, que no será el verdadero Islam, yo no soy quien para juzgarlo, no tengo ni idea y quiero creer que no lo es para nada, por supuesto, puesto que mayoritariamente no lo son, pero hay algo ahí y eso es un problema que realmente tienen los musulmanes dentro de sus propias filas, que tendrán que lucharlo ellos. Pero
bueno, de momento también lo tenemos nosotros los occidentales. ¿Alguna conclusión final, Jorge?
Yo creo que la conclusión final es que a ver si nos damos cuenta que no Francia, no una parte de la sociedad europea, no Estados Unidos, sino que todo lo que se llama o conocemos como civilización está en guerra. No estamos enfrentando al terrorismo. Estamos en guerra con el terrorismo. El terrorismo ya se nos ha metido en casa. Tenemos, parafraseando lo que pasó en Israel, ya tenemos los túneles debajo de nuestras viviendas. Así estamos. Y cuanto más tardemos en darnos cuenta, más gente va a morir. Esto no ha hecho más que empezar, porque esto ha sido un triunfo. Yo sé que los medios están encantadísimos de sí mismos, de cómo ha respondido la ciudadanía. Pero yo sé que los yihadistas del mundo están encantadísimos porque saben que han ganado esta partida. Han ganado esta partida porque tres personas han matado a 17 y han puesto en pie a toda una Francia que está cagada en las patas y que durante una semana no sabía qué hacer. Tres personas. ¿Qué pueden hacer 10? ¿Qué pueden hacer 1,000? Y lo van a hacer. Lo van a hacer porque no estamos preparados. Y aquí yo solamente sacaría como una especie de titular que diría: París es Jerusalén, porque cuando esto pasa en Jerusalén, la gente sufre igual, muere gente, pero está todo el mundo alerta de lo que puedes y sabe cuáles son las consecuencias de cada uno de sus actos. Pero en París, en Madrid, en Londres, en Hamburgo y en todo el mundo no estamos al tanto de cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Y esto es muy alarmista, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo así. Yo creo que estamos en guerra y como no nos demos cuenta, pues lo único que vamos a hacer es causar más víctimas.
¿Una última conclusión, Masa, rápidamente?
No, yo no soy... creo que estamos en guerra, comparto completamente esa opinión contigo. Creo que así como han conseguido sembrar el terror en París en 2 días, pueden sembrar el terror en cualquier parte del mundo también en muy poco tiempo, con mucha facilidad. Es el terrorismo lo que tiene. Ahora, creo que también, y en ese sentido vuelvo a hablar de las fuerzas de seguridad y el trabajo que se ha hecho, es decir, este atentado lo han cometido, pero hay muchísimos atentados que se evitan. Hay muchísimos...
Completamente sí, cierto, sí. Masa, y efectivamente este no ha sucedido por excepcional, sino porque han podido llevarlo a cabo, pero se han abortado cuando se ha cometido otros cientos, porque efectivamente, como coinciden nuestros dos tertulianos, estamos en guerra. Ha sido el debate de esta semana con Masa Gabriel, directora de Revista de Oriente Medio, y con Jorge Rosenblum de Radio Sefarad. Esperemos que haya sido interesante para nuestros oyentes.
Thank you.